Rolly Villani es un periodista especialista en soberanía alimentaria, está en línea con nosotros. Hola Rolly, ¿cómo te va?
Hola Fernando, ¿cómo andás?
Bien, che, qué temazo este, ¿no? Porque es chiquitito en tamaño, pero muy grande en términos de los portales que abre sobre comer mejor, comer bien y mejor.
Sí, totalmente. Es chiquitito, es diminuto, si nos atenemos a las letras de del etiquetado que tiene hoy los productos. Mira, el tema este del etiquetado frontal se viene debatiendo hace unos cuantos años. Sí. Antes del cambio de gobierno, antes del 2015 ya se estaba debatiendo esta cuestión. Durante los 4 años del macrismo, este tema se cajoneó mucho. Porque a las empresas de la alimentación, tengo un eco que me distrae. ¿Hay manera de resolverlo?
Espera. De tomo nosotros, desde acá te escuchamos bárbaro.
Ah, bueno, entonces me quedo tranquilo. Las empresas del rubro alimentación querían incidir en el debate de qué tipo de etiquetado se hace, ¿no? Y la verdad es que siempre tendían a no modificar mucho este etiquetado que decís vos, que no se lee, etiqueta hoy, que no es un etiquetado frontal, sino que está en el dorso de los envases, con lo cual te da ya la pauta de que muy importante no parece, ¿no?
Claro,
si está en el dorso.
Claro. Porque vos decís, y ahí en esta lógica, Rolly, es muy loco porque prima la marca por encima de los componentes, y detrás de todo eso, de tan chiquitito lo que hay en un packaging, hay una industria de cartelización, de transporte, de entrega de productos, etcétera, el mercado lácteo ni que hablar, ¿no? Pero es muy interesante porque lo voy pensando a medida que vos vas contando el tema del etiquetado. ¿Qué debería tener como base principal una ley de etiquetado frontal?
Mira, está bastante estudiado el asunto, que el mejor etiquetado que hay hasta el momento es el que adoptó recientemente México, que son unos octógonos, unas figuras de color negro que tienen que tener la palabra exceso y que expliquen sobre qué nutrientes hay exceso en ese producto, ¿sí? Porque es una lectura muy simple, el consumidor lo ve en la góndola y ve si tiene 1, 2, 3 o 4 de los octógonos negros y rápidamente identifica si es un producto que le puede hacer mal o cuán mal le hace.
Claro,
en definitiva, de lo que se trata es de que hagas una compra informada.
Es muy loco porque en los yanquis mismo, en los productos culturales, en las películas, en los Simpsons, etcétera, dicen, no sé, qué sé yo, te dicen, sí, ¿qué tiene esto? Y tiene, por decirte, azúcar, harina, y después empiezan a relatar ácido ascórbico no, pero viste, todos productos con números industriales que vos no tenés idea de lo que estás consumiendo.
Bueno, sabés que yo durante varios años escribí sobre todos los meses sobre un producto. Me encargaba de mirar el dorso del envase y descubrir. Y la verdad es que no hay ni un solo producto que hay en las góndolas en cualquier supermercado que no tenga
agregados.
Algún aditivo para mejorar la industrialización del producto, no para mejorar la calidad del producto.
Claro.
¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo,
la conservación, por ejemplo.
La conservación es uno. Pero, por ejemplo, hay algunas galletitas que tienen un aditivo que evita que cuando la cuchilla corta la masa quede rebarba.
Ah.
Entonces vos te estás comiendo un derivado del petróleo hiperpolémico solamente para que no haya, para evitar que haya una persona limpiando la cuchilla entre corte y corte.
Claro. Rolly, ¿cómo te va? Buen día. Fernando Clavero te saluda.
¿Cómo te va, Fernando?
Muy bien, Rolly, gracias por atendernos. Debe haber también, vos lo estudiás al tema y te pregunto por eso, intereses empresariales que interfieren porque tiene que hacer algunas modificaciones en las cadenas de producción.
Sí, desde ya, van a tener que hacer una inversión, en principio, la inversión que van a tener que hacer cuando salga la ley, digamos, pongámoslo en contexto, vos, Fernando, decías que se está debatiendo en el Ministerio de Salud y en el Congreso, ¿sí?
Bien.
La industria, a esto que vos decías, Fernando, respecto de las inversiones, estaba diciendo, bueno, entonces yo quiero ser parte de ese debate, claro. Lo cual no está mal. ¿no? Tiene que ser parte del debate, pero se estuvo objetando que tenga voto en esta, en la decisión de...
Claro, porque, a ver, son estándares de calidad de alimentación. Lo mismo que cuando vos tenés una ley que es superior, por ejemplo, por decirte, no lo es el caso de la industria minera en la Argentina, porque tiene un código que es de 1886, pero si vos tenés una ley moderna que diga, mirá, no podés hacer con estos contaminantes en el agua, vos te tenés que sujetar esos estándares. De hecho, los estándares internacionales, el ISO y todo eso, son estándares pago, son empresas que lucran fortuna con esos estándares. Bueno, tener soberanía, entre otras cosas, es eso, es tener un estándar propio, ¿no?
Exactamente, pero además la Organización Panamericana de la Salud ya hizo las recomendaciones y está apoyando este mismo modelo que sacó México. Bien. ¿Sí? Y el Ministerio de Salud de la Argentina hizo un estudio propio que se pagó bastante, y este estudio propio dio el mismo resultado. El mejor sistema es el de los octógonos negros frontales.
¿Y vos crees que va todos los debates van hacia eso, que es posible?
Hoy por hoy todavía no está decidido. Es curioso que en este contexto en el que tanta importancia le estamos dando al criterio científico, el último criterio científico que sale, que vuelve a sostener los octágonos, todavía no está firme.
Bien.
Pero todo indicaría que sí, digamos, que ese es el lo que va a adoptar la Argentina.
Bueno, Ruli, y vos sabés que no te vamos a consultar el día que salga la ley o esté mucho más arriba. Quiero darte el último minuto para que nos des una recomendación, que lo charlamos, pues nosotros reconozco, somos amigos, digo, que lo charlamos el tema de, que no tiene que ver con esto, pero sí tiene que ver con la soberanía alimentaria y la buena alimentación, las hojas verdes, que estamos en época de hojas verdes.
Estamos en época de hojas verdes. Sí, sí tiene que ver con esto totalmente, porque, evitar comer, por ejemplo, espinaca en lata, te permite comer hoy espinaca que la compras muy fresca y muy barata en las verdulerías.
Bien.
La tierra nos da en esta época del año las verduras de hojas verdes, lo que se llama las verduras amargas, que es espinaca, la radicheta, la rúcula, tan de moda. Todas estas hojas en este momento del año nos aportan muchísimos nutrientes, sobre todo para comerlas crudas, porque es el momento en que elaboramos bilis, y la bilis depura el hígado en invierno antes del momento del verano en que nos pegamos los grandes atracones.
Claro. Y sirve como para prepararse, ¿viste? Algunos hacen abdominales, otros comen hojas verdes. Rolly,
aprovechar para algo invierno.
Sí. Gracias por compartir los conocimientos y la vamos a seguir seguramente más adelante. Dale.
Dale, un abrazo para los dos.
Dale, abrazo grande. Rolly Villani es periodista, especialista en soberanía alimentaria. Está muy